Consideraba este pasaje, esta parte que íbamos a estar compartiendo hace años. Llegó un manual a mi mano y estaba leyendo, y mucha riqueza estaba teniendo en memoria. El día miércoles el pastor estaba compartiendo el trato del creyente, que es de una manera muy soberana, y con la misma señora vivando, y quisiéramos ver en esta mañana, si así el Señor nos conceda. Quisiera invitarles aquí al libro del profeta Amós, capítulo 6, versículo 4 al 6. Profeta Amós, capítulo 6, versículo 4 al versículo 6. Dice la palabra del Señor. Dice: duermen en camas de marfil, y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorgojean al son de la flauta y inventan instrumentos musicales como David. Y dice: beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José. Consideraba esta vida, como todos nosotros conocemos la historia de José, que verdaderamente ha sido para con mi vida muy precioso. En el andar he leído varias veces, y cuando llegó ese manual que hablaba acerca de la vida de José, trataba el Señor muy preciosamente mi corazón y avivaba en estos tiempos, y con la misma me hacía ver cómo es que hoy día que la iglesia o el mensaje de la iglesia está siendo cambiada de una manera muy superficial, de una manera tan sutil. Señor permitió en el trabajo que estamos trabajando varios, son hermanos, pero de varias de congregaciones, y cada uno tiene su énfasis en esto y en esto y en esto, y estamos ahí. Y por ejemplo, uno de los hermanos me compartía a mí: si nosotros somos el hijo del rey, así que tenemos que vivir por fe aquello, tenemos que tomar posesión. O sea que de una manera enfocando hacia bienestar y prosperidad en lo natural. Entonces yo lo hacía una pregunta, diciendo que, ¿qué me dices en cuanto a las aflicciones de vida de Job con el mensaje de hoy día? Que hoy día no se predica tan fácilmente de la vida de Job, que él no era un pecador, no era el que estaba en el pecado, porque muchas veces él hablaba, me decía, que si el creyente está mendigando, está en pobreza, está en enfermo, en aflicción, es por causa que está en el pecado, y muchas cosas, ¿no? Porque el creyente no puede estar enfermo, no puede estar esto, sino que estar sano. Todo aquello. Entonces, él no se hallaba palabra para responderme, ¿no? Entonces, consideraba este pasaje, y que es cierto. El quebrantamiento del creyente que vamos a estar viendo, usando esta vida que nos habla la palabra acerca del quebrantamiento de José. Este mensaje, este tema en hoy día no es algo popular. No se predica, no se habla de aquello. Si bien es cierto también, he oído mensajes que me predicaron también, que si somos hijos de Dios, tenemos que vivir como hijos de Dios. Que el Señor de todos nos va a dar un palacio y todo aquello, pero lo veo todo el contrario. El trato es ser quebrantados por el Señor. Y como vuelvo a decir, ¿a quién le gusta ser quebrantado? Todo por naturaleza, ya que nos duele un dolor de cabeza o alguna cosa, ya estamos corriendo al médico, porque no queremos estar así. No nos gusta por naturaleza, que somos humanos, ser quebrantados. ¿A quién le gusta ese padecer un tiempo de aflicción, de dolor, atravesar ese tiempo? No nos gusta, más bien buscamos todo lo contrario. bienestar, todo, que estar alegre, gozoso, en verdad de todo. Pero nuestro Dios, que Él, verdaderamente yo entendía en mi corazón, si Él es nuestro Señor y estamos viviendo bajo su gobierno, bajo su señorío de Él, Él es el Señor y Él puede hacer lo que Él quiere en nuestras vidas. Y veía todo, en todo aquello, solamente con un propósito. Y todos sabemos la historia de José, cómo ha sido tratado, y quisiéramos ver, y el propósito, todo aquello. Todo tiene su tiempo. No todo el tiempo tampoco vamos a uno ser, va a estar quebrantado, humillado, sino que todo tiene su tiempo. Quisiéramos ir aquí a Génesis capítulo 37, perdón. Aquí comienza de la historia de José. Es cómo es que el Señor empezaba a tratar desde muy temprana de edad, a los 17 años, para con su vida. Y aquí vamos a ver algunas características que su padre tenía para con él, y a causa de él, él empezaba, o el Señor empezaba a tratar su vida. Génesis 37, perdón, dice versículo 1. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Y aparece el nombre de José. Dice: siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, y informaba José a su padre la mala fama de ellos. Ya que vemos uno de los detalles que su padre tenía a José, dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Qué bueno es que aquí en el versículo 3 podamos rescatar que no dice que amaba Jacob a José. Sabemos el trato que el Señor había hecho con la vida de Jacob. Jacob sabemos que significa el engañador, el suplantador, y bien, la naturaleza humana pecaminosa. Pero el Señor había tratado su vida y lo puso un nombre, le dio un nombre, Israel. Y dice que aquí el versículo 3, y amaba Israel, esa nueva naturaleza lo amaba a José. Y ahí vemos, llevando un paralelo, que esta vida de José nos habla un tipo de Cristo. Tipo de Cristo que, como el Padre ama a su Hijo, dice que Él es el Hijo amado por el Padre, Cristo amado por su Padre. Y con la misma que el Dios nos amó e envió a su Hijo amado por nosotros. Veo aquí que con un paralelo, Jacob como un tipo de padre y a José como un tipo de Cristo el Hijo. Que el Padre amaba a su Hijo, Israel amaba a su Hijo más que a todos sus hermanos, dice. Como que hacía algo a excepción de personas, de los hijos. Podría ser en lo natural, pero a través que avancemos podemos ver, no era tanto por aquello, sino que era la voluntad de Dios, la soberanía de Dios estaba tratando con esta vida, con un propósito santo, lo que vemos para el postre hacerte bien, lo que venía por delante. Dice, versículo 4, dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, eso es lo naturalmente lo pasa, ya sea en la casa, en la familia, y también podemos ver en la congregación, ya que veo que Dios no tiene acepción de personas, pero Él quiere tratar personalmente con cada una de nuestras vidas, ya que veo como en su soberanía y la gracia de Dios, como es que el Señor está tratando con la vida de José, pero con los demás, sus hermanos, Dios lo ama a todos, pero Qué bueno es hallar la gracia de Dios ante Él y encajar a su voluntad, a su propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Dice, y aquí vemos, comienza el quebrantamiento de esta vida. Los primeros pasos, como que entrando a los comienzos de ser quebrantado. Y veía progresivamente cómo esta vida ha sido quebrantado. Dice, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Dice, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Como que el Señor estaba tratando de una manera soberana a través de sus sueños y todo. Pero queremos ver el versículo 8. Dice, ¿cómo va el progresivo, el quebrantamiento? Dice, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y dice, y le aborrecieron. Arriba dice el versículo 4, le aborrecían, pero aquí dice que le aborrecieron aún más. Y está en progreso. Qué bueno que muchas veces he oído predicar el mensaje diciendo que si tú vienes a Cristo, Dios tiene toda la bendición del mundo, dice. Te vas a tener buen carro, buenas casas, y eso es lo que hoy día estamos escuchando, el mensaje que todos los días, enciendo el televisor, eso es lo que oigo. Y todo, pero todo es contrario. Todo es contrario. Y también me hace recordar en el Deuteronomio capítulo 8, cómo es que el Señor llevó a su pueblo e hizo, te hice tener hambre, te afligí. Todo era un trato del Señor para con su pueblo, pero con la misma decía, para el postre hacerte bien. O sea que tenemos que entender este principio, porque Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Pero para que sea logrado, para que veamos hallarnos en ese propósito, el Señor tiene que quebrantarnos progresivamente. No lo sé cuál es su estado, cuál está pasando en su vida, pero yo lo sé que el Señor quiere tratar conmigo. Dice que le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Versículo 11, dice, y sus hermanos le tenían, ¿qué cosa? Envidia. Oh, hermanos, que verdaderamente podamos entender esto, cuando el Señor empieza a tratar nuestras vidas. No somos, como dice, bien vistos, sino que el Señor tiene que, como que estamos corriendo contra la corriente de este mundo, contra la corriente de todo. Dice que sus hermanos le tenían envidia. Versículo 20 dice, ahora pues venid, y qué cosa dice, matémosle. Y veo en todo pasaje que estamos viendo cómo el quebrantar del Señor para con esta vida, para con este creyente como nosotros, su quebrantar está en progresivo, progresivamente. Dice, matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cosas negativas en medio de todo aquello. Echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él. En el versículo 24 dice, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. ¿Cómo es que el Señor nos tiene que hacer, ¿no?, descendernos a las partes más bajas de la tierra? Llevarnos abajo, hacia abajo, a ese quebrantar, a ese llanto, todo aquello. Yo oía comenzar a decir con el mensaje el día miércoles que a veces uno se pregunta en medio de todo aquello, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Qué es lo que pasa? Y muchas veces hay un contraste total, pero eso es lo que me predicaron. Lo que me dijeron a mí, que muchas veces oímos el mensaje negativo y decimos, soy hijo del Dios, ¿qué me está pasando? ¿Qué está sucediendo? Pero todo es contrario. Qué bueno es, hermanos, pedirle al Señor que Él envíe esa luz de Él, esa revelación de Él, hacernos entender en medio de aquello que Él está tratando. Si verdaderamente hemos reconocido, como decía, que Él es el Señor de nuestras vidas, el Señor hace lo que quiere con nuestras vidas. Pero todo lo hace para su gloria y con un propósito, y en ese propósito para que Él sea glorificado. Y vemos aquí en el versículo 28, todos le aborrecieron, tenían envidia, echaron a la cisterna, y últimamente vemos aquí, vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Fue vendido de todo. No lo está haciendo alguien, algo extraño, alguien, sino lo está haciendo todo aquello que está alrededor de él, sus hermanos, su familia, sus cercanos de él. Ha pasado, ha sucedido, he escuchado y conocido vidas diciéndome: hermano, cuando yo entregué mi vida al Señor, mi padre, mi madre, mis hermanos me echaron de mi casa, porque eran nuestros padres religiosos, ¿no?, de tal religión, y que nuestros abuelos, no es todo, hemos respetado y tienen que respetar, y como yo recibí a Cristo, me tienen que echarlo. Qué bueno es saber, pero ya no son nuestros. En el mundo, en el pecado nos afligía, nos quebrantaba para muerte, pero en el Señor este quebrantar no es para muerte, sino para vida eterna. Alabado sea el Señor. Dice, y aquí en el capítulo 39, lo más precioso lo veo. Tal vez él no tenía conciencia de esto. Y ciertamente eso pasa en nuestras vidas. Aproximadamente como 3-4 años en Perú, el Señor estaba tratando mi vida, como que todo se cerraba en el fuente de trabajos, en todo. Hay veces en el Señor, digo, que estuve sin comer unos 3 semanas, 2 semanas, sin nada, porque todo lo veía contrario. Y apareció en Perú un radio nuevo que sacaron la emisora de radio, lo sacaron, y donde predicaban solamente todo prosperidad y todo prosperidad. Y a veces cuando encendía el radio ese mensaje lo oía, y estaba en esa necesidad, el material, y con la misma también, a causa de esa necesidad material, mi estómago estaba enfermándose. Entonces me decía, y todos predicaban la prosperidad, trae lo que tú tienes, Dios te va a dar 100, Dios te va a dar cuatruplicado, o sea que todo. Entonces, ¿qué está pasando conmigo? ¿En qué estoy fallando? ¿En qué estoy errando? Entonces uno empieza a examinarse, a escudriñarse, ¿qué está pasando? Sé que hay aflicción, las consecuencias de nuestras faltas, nuestros pecados, sí, eso es que está claro. La paga del pecado es muerte, consecuencias, aflicción, es dolor, separación de Dios y todo aquello. Pero uno está en el Señor, sirviendo al Señor en todo aquello, entonces uno pierde al Señor. Como que en ese progreso de quebrantar de esta vida, tal vez él no estaba consciente. Ya que lo veo en el capítulo 39, versículo 1, dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Dice versículo 2. ¡Qué precioso! Que en medio de ese quebranto, sí es el Señor en nuestras vidas, dice, Jehová estaba con José. No decía José que él está conmigo. Porque muchas veces decimos, y he oído decir a las congregaciones, donde están 2 o 3, ahí está el Señor, dicen, pero no está el Señor en medio. Como la iglesia de la Odisea, y el Señor ya está fuera, ya no está en el medio. Pero cuando el Señor dice, aquí vemos que él mismo daba testimonio que él estaba ahí, y esto da seguridad que él, Jehová, está quebrantando a ese creyente con un propósito. Y si estamos en su mano de él, si es su propósito de él no lo hace para muerte, él no lo hace para perdición, para fracaso, sino que lo hace para vida y con propósito, lo que venía por delante, que vamos a estar llegando a eso. La pregunta que el Señor me hacía eso es, ¿cuántos anhelamos eso? En mi naturaleza yo me espanto, y yo no puedo, digo. En todo devocional meditaba en eso que va a estar compartiendo, decía, solamente en ti, Señor, en tu naturaleza. Si así te place, si está dentro de tu propósito, tu voluntad para con mi vida en tu Hijo, hazlo lo que tengas que hacer, porque hoy, en estos tiempos, la necesitamos, como la usó a esta vida en ese tiempo, en aquel tiempo. Dice, mas Jehová estaba con José. Y ahí comienzan las bendiciones, las añaduras del Señor. Y dice, y fue varón próspero. Anhelamos bendición, anhelamos prosperidad espiritual, crecer en todo. Pero no nos gusta aceptar el trato, el quebrantar del Señor. Anhelamos a veces la bendición en lo material. Yo no lo considero material algo como que hoy día lo consideran como una bendición así. El Señor le dijo, es una añadidura. Si tú lo buscas primeramente, el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas que ustedes están preocupados, afanados, vendrán por añadidura del Señor. Y en Él. Pero muchas veces hemos interpretado ese pasaje muy y hemos buscado primero lo material y el último, lo que nos sobra, buscamos al Señor. Tenemos que volver al principio. El principio dice, el Señor, búscame a mí y no. Y Señor, para el contexto más arriba, ese pasaje decía en Mateo, y le hacía ver a las aves del campo, y hacía una comparación, ¿por qué te afanas en todo aquello? ¿Quién vale más? ¿Los animales y ustedes? Entonces, pero aquí lo veo, esa prosperidad en primer lugar espiritual, a causa que el trato con la misma ya estaba comenzando esa prosperar, crecer, ¿no?, en el Señor. Qué bueno es. Me hace pensar en ese pasaje que esa mujer cuando vino con un frasco de perfume, ¿se acuerdan? Y dice que quebró a los pies de Jesús. Y cuando quebró, dice que el perfume llenó toda la casa. La palabra, entendemos en aquello que si no hubiera quebrado, el perfume, esa fragancia, no hubiera llenado toda la casa. Pero era necesario ser quebrado para que el perfume se llene, para que podamos palpar ese perfume, esa fragancia del Señor. Y yo decía, Señor, necesario es en mi corazón que tú hagas, a fin de que ese perfume, el olor de su conocimiento de Cristo en nuestras vidas, puede oler, puede perfumar a todo aquello que nos rodea, a nuestra familia, a aquellos que están a nuestros medios, hermanos. Necesitamos que nuestra vida tiene que ser quebrantado, que así el Señor le place en su soberanía, mis amados. Dice en el versículo 3, mas Jehová estaba con José, dice, el varón próspero. Y vio su amo que Jehová, que puedo a otras personas pueden decir, no lo sé, dónde estábamos con mi esposa, y ahí nos dijeron, no lo sé, viendo a mi esposa, le dijo, viendo sus ojos, me dijo, tú eres cristiana, le dijo de esa manera. Esos impíos, que en este caso los egipcios veían que en esta vida que el Señor estaba tratando, quebrantando, Jehová estaba con él. ¡Qué precioso! Este testimonio vivo. Y en nuestras vidas puede, una vez que el Señor quebra, trata con nuestras vidas, que pueda verse, manifestarse el tesoro en ese vaso de barro. Como la misma también pensaba en los días de Gedeón, los ¿no? soldados, como ellos tenían en un cántaro, y cuando ellos quebraron, hubo una luz. Pero esa luz estaba escondida en esos cántaros, pero una vez que quebraron, ha habido luz. Perfume es luz, y luz la vida eterna. Para con otros, que otros puedan ver. Dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, qué bueno es. No era José, porque ese vasija, ese vaso estaba ¿qué? Quebrantado. Dice, Jehová lo hacía ¿qué? Prosperar en su mano. No era José. Pero a causa que él estaba siendo quebrantado y el Señor estaba tomando posesión en su vida y él estaba orando a través de su vida. Dice el versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía. La palabra nos habla acerca de Abraham. Sal de tu tierra, dice, y te bendeciré, dice, no, a la tierra que yo te mostraré, y te bendeciré, y serás ¿qué? Bendición. Dice, Jehová bendijo la casa de Egipcio, del egipcio, a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. ¡Qué precioso! Tal vez ya él veía lo que él, porque estaba siendo quebrantado. Empieza a ver, como el Señor decía, todo tiene su tiempo. Comienzo de su quebrantamiento, parece que todo no entendía qué está pasando con uno. Si soy hijo tuyo, ¿qué está pasando? Pero a la medida que se manifestaba, a la medida que el Señor empezaba a manifestarse en esa vida, vemos que la bendición y sobre todas las cosas, la presencia del Señor Jehová estaba con José. Y ahí vemos, el trato continuaba en todo su área. Dice, cómo es que la mujer de su amo empezaba a tentarle. Pero veo con la misma, en ese proceso, en ese quebrantamiento, había producido el Señor algo más precioso. Dice, hablando acerca de Mesías, que el temor de Jehová era de ese tesoro. Versículo 9. La última parte dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Le pecaría, dice, contra mi Dios. En ese quebrantar, el Señor estaba forjando, estaba haciendo una obra muy preciosa que estaba produciendo el temor, reverencia en su corazón para con su Dios. En medio de todo aquello, había un temor en su vida y decía, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra mi Dios. Veo una vez más aquí en el versículo 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaba los presos, a causa que la mujer de su amo mintiéndole, le acusó, y le llevaron a la cárcel, y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. ¿Pero qué dice? ¿Dónde estaba? ¿Quién estaba con él? Salmista decía, tu presencia supliqué. Moisés decía en el desierto, si tu presencia no ha de ir conmigo. Y yo decía en mi corazón, Señor, si es tu propósito y así tú has determinado en tu Hijo amado quebrantarlo, suplico tu presencia. Y yo sé que Él es fiel a causa de su Hijo en nuestras vidas. Él no podrá negarse a sí mismo si una vida anhela ser quebrantado para la gloria de su nombre. Dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia. ¡Qué precioso! La gracia del Señor en todo aquello. No dependía de sus fuerzas todo, sino, como se dice, abandonarse en las manos del Señor, abandonarse a la gracia de Dios. Y su gracia es suficiente en todo ese trato. No en nuestras fuerzas y en lo que uno puede hacer, sino que su gracia y pura gracia, mis amados hermanos. Dice versículo 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Ya vemos una vez más, porque Jehová estaba, ¿no?, con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Qué bueno es ver, Señor tratando mi vida, haciendo su buena obra y también con la misma, a través de uno, haciendo la obra para con otros. Ser bendición para con otros, como lo estamos viendo en esta vida. Si lo avanzamos, en medio de todo aquello también había tenido un sueño el faraón, y todo aquí vemos algo profético, que aún está por acontecer lo que viene por delante, lo que nos enseña la palabra del Señor. Y cómo es que nadie, ni todos los sabios que estaban en Egipto, no podía interpretar el sueño, no podía decir nada acerca del sueño, que cuando faraón estaba turbado, afligido, nadie lo podía dar. Pero cómo es que el Señor, a través de ese vasija que él estaba quebrando, fluyó, se manifestó, y lo que vemos ahí. Pero lo que rescato en el Señor es que él no reconocía que José estaba haciendo, sino que reconocía al Señor. Qué bueno es, ¿verdad? Cuando el Señor quebranta, uno dice que ya no soy yo, sino que eres tú. En ese trato, en ese quebrantar, uno reconoce que su naturaleza es pecaminosa, que no lo puede hacer, ni para consigo mismo, ni para con otro. Y decía el versículo 8, capítulo 40, versículo 8. Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contadme, Laura, dice. No dice que yo te voy a interpretar porque ya lo interpreté, ¿no? los sueños del copero del panadero. Sino que no lo decía eso, sino que es del Señor. Quien conoce los pensamientos, las intenciones, el pasado, el presente, el futuro del ser humano, de todo lo que va a acontecer. Nuestro Dios, que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, Él lo sabe. Y Él puede revelar, pero a través de vidas que están dispuestas a ser usadas, a ser quebrantados en el Señor. ¡Qué precioso! Ahí vemos el trato, ¿no? El quebrantar progresivo, y con la medida que el Señor estaba quebrantando, ya el Señor estaba manifestándose en su vida. Pero aquí lo veo muy precioso en el capítulo 41, versículo 14. Dice: entonces faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Él se afeitó, ¿y qué dice? Y mudó sus vestidos. ¡Qué precioso! Esa me hace recordar ese mudar de cuando vino el Espíritu Santo sobre Saúl. Dice que él fue mudado a otro hombre. ¡Qué precioso ese mudar del Señor, esa transformación en medio de ese quebrantamiento! Y dice en el versículo 42, por favor, dice, faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo, ¿qué cosa? Modó, ¿y qué hizo? Vestir de ropas de lino finísimo. Una transformación en medio de quebrantamiento. Todas esas vestiduras, esas vestimentas que él tenía, todo hasta aquel entonces, pero llegó el tiempo que tenía que ser mudado. ¡Qué precioso! Ser transformados. Señor decía a la iglesia de Éfeso: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a las concupiscencias. No, y como le dicen, esto lo requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles y todo aquello que tan sutilmente estaban envueltos en su naturaleza, en ese viejo hombre, en su naturaleza pecaminosa. Pero el Señor ha enviado un mensaje: despojaos, de quitarse, despojarse y vestirse de lo nuevo. Así decía el Señor. Necesitamos que nuestra mente, que nuestro corazón sea transformado, renovado, despojado de todo lo que somos, para que vivamos lo que es del Señor. Pero necesita para ello atravesar un trato, un quebrantamiento, para que de esa manera todo lo que es nuestro caiga y que Él sea en nuestras vidas, vestidos de Él por dentro, por fuera, que Él resplandezca en nuestras vidas. Ese es el anhelo que el Señor pone en mi corazón a través de este pasaje. Dice una vez más en el versículo 42, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso collares de oro. Y aquí vemos exaltación. Es como que el Señor lo llevó hacia abajo. ¿Se acuerdan la cisterna? Partes más bajas de la tierra, podemos decir. Y con la misma de ahí levantar. Y todo aquello, y cómo es que de la cisterna, podemos llegar de la cisterna, de todo aquello, de ser esclavo, de estar en cárcel, ahora están en el palacio del rey. Pero para ello tiene que atravesar un tiempo de ser tratado. Hay un peligro que considero también en medio de ese trato. Cuando alguien, que el Señor está usando a alguien, ya sea cercano, familiar, alguien, podemos pensar que es el hombre que está haciéndonos, ¿no?, aquello. Pero detrás de carne y sangre es el Señor. ¿Qué podemos reconocer eso? Él dice, tal vez eso pasaba en su vida, considerando este pasaje en capítulo 41, en el versículo 51. Dice, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo, ¿qué? Olvidar. Muchas veces esto acontece. Creyentes estamos viviendo, recordando, trayendo memoria lo pasado. Lo que nos hicieron, nos afligieron, lo que nos dañaron, estamos viviendo en el pasado. Que recordando cómo fue eso, cómo este, el otro, trayendo a la memoria. Y el Señor dice, no traiga esa memoria las cosas pasadas. Y aquí yo veía en mi corazón y decía, Señor, que uno puede mantener, pero tenemos una fuente inagotable. Aquí decía José, decía, Jehová me hizo olvidar. A veces empezamos a revelarnos y empezamos a, no, que tú me hiciste el daño, que esto, el otro, todo aquello. Yo considero en el Señor todo aquello que en medio de ese trato no es algo color de rosa, como se dice. Es un llorar, es un quebrantar, que haya pensado, que haya, cómo ha estado en la cisterna, en todo aquello, en la cárcel, José. Todo por... Tal vez pensando de sus hermanos que le vendieron en todo aquello, tenías algo, envidia tal vez en él. Pero qué precioso, él decía. Le puso a su hijo que nació Manasés, que quiere decir el que hace olvidar. Y dice, Jehová me hizo olvidar. Y dice, me hizo olvidar todo mi trabajo y de toda la casa de mí. De casa de mi padre, ¿qué estaba hablando? De sus hermanos. De todo. No lo sé cuál es la experiencia que hemos tenido en la niñez, en la juventud, en todo, hasta aquí, en todo aquello, aún sin conocer al Señor. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Eso el Señor lo ha declarado por su palabra y su obra perfecta cuando recibimos a Cristo. Pero muchas veces lo retenemos y estamos ahí. Y como que las cosas antiguas, que cada mañana nos saludan, en la tarde, anochece también nos saludan ahí, lo retenemos. El Señor lo ha declarado, que pasaron en Cristo, nos ha declarado una nueva creación, un nuevo comienzo. ¿Y cómo lo puede hacer eso? Nosotros no lo podemos, es la obra del Señor. Jehová me hizo olvidar. Jehová me hizo olvidar, eso era mi clamor en mi corazón. Todo lo pasado, ya sea bueno o eso también decía Pablo, olvidando lo que queda atrás. Vivir en Cristo, si estamos en Cristo, vivir en el Señor. Que haya oración en nuestro clamor en nuestro corazón, Señor, hazme olvidar de todo aquello, de todo lo pasado, que traigo a memoria y empezamos ahí y tan sutilmente, todo, a veces recordamos personas que nos hicieron daño, que tal vez nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos, quien sea, y empezamos a maldecir, y empieza a entrar raíz de amargura y todo aquello, y damos la ventaja al enemigo. Pero el Señor es poderoso para hacernos olvidar, como lo vemos aquí. Dice, y con la misma, versículo 52, y llamó el nombre del segundo hijo, Efraín, ¿no? Porque dijo, Dios me hizo, ¿qué? Fructificar. ¿Dónde? ¿En el pasado? No. En el presente, en Cristo Jesús. ¡Qué precioso! Un poquito adelantando, en el versículo 55 dice, ya cuando ya comenzaba todo aquello, ¿no? El hambre de 7 años, ¿no? La abundancia primero, después del hambre, todo aquello. Dice, cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan y dijo, Faraón a todos los egipcios, id a José. ¡Qué precioso! En medio de todo aquello que podamos ver en tres cosas, considerando para poder tener más claridad. Considero, estamos viendo un récord de esta vida, un ejemplo, pero también es un tipo Mesías, como les decía de antes. El Señor decía en Zacarías, ¿no? Capítulo 13, versículo 6, es algo profético mesiánico, dice, fue herido en la casa de mis amigos. Cristo, como José, fue herido por la casa de Israel. Y todo aquello, y todo el quebrantamiento, este quebrantar de José me anunciaba, ¿no? Desde antes, los padecimientos, las aflicciones de Mesías, de Cristo. El pasaje clásico que vemos en Isaías 53, varón de dolores, quebrantado. O sea que, qué precioso que el Señor estaba anunciando los padecimientos de Mesías, de Cristo Jesús, haciendo una aplicación, los padecimientos, los dolores de Cristo Jesús. La condescendencia, como que Él se despojó de sí mismo y condescendió hacia nosotros, y dice que descendió hasta las partes más bajas de la tierra. Pero con la misma dice que también la palabra que fue exaltado hasta lo sumo, sobre todo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y como le dio un nombre a José. Y aquí veo en este pasaje, cuando decía Faraón, id a José. ¿Se acuerdan cuando Pedro dijo, cuando todos aquellos que seguían se iban? Y con la revelación, con la vida que había palpado en Cristo, Pedro dijo, cuando el Señor dijo como que se iban todos, ellos también querían irse, entonces, ¿a quién iremos? Tú tienes, ¿qué? Palabras de vida eterna. ¡Qué precioso! No lo tendremos hoy, José, ni trigos ni en lo natural, pero tenemos a Cristo, la fuente eterna. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No es al pastor, no es a tal vida, sino que al Señor. Aquí lo veo muy precioso. Y hoy mi corazón decía, gracias. Que tengamos esa visión clara, esa revelación clara de quién es Él. ¿A quién iremos? Tú eres esa fuente de vida eterna. Aquí en capítulo 43... vemos en capítulo 44, en todo eso, cómo es que Él se manifiesta a sus hermanos y que hubo un gran llanto y todo. Pero queremos adelantarnos para que veamos si hay el propósito cumplido en esa vida. Jehová, dice, el salmista decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. Capítulo 45, versículo 1 hacia adelante, podamos leer. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó hacer salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, 45:1, a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaba turbado delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a él y él se acercará a vosotros, dice la palabra. Acercaos a mí, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, ¿qué dice? Ellos que como que estaban que recordando todo lo que habían hecho daño a José. Pero aquí dice: ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque no son ustedes. Dice: porque para preservación de vida me vendieron ustedes, me pusieron en cárcel ustedes, todos ustedes lo hicieron. No, él estaba buscando cuál era la causa que sus hermanos le aborrecían, todo lo que ellos hacían, cuál era la causa. Pero aquí yo veo que todo era el anticipado conocimiento de Dios en su soberanía, tratando, ciertamente usando a los cercanos de él que estaba en su casa. Pero dice aquí: ¿por qué todo aquello? Que venía un gran hambre en la tierra. Hoy estamos viviendo esos tiempos, la gran necesidad que hay. Yo escucho al pastor y mi corazón solamente pido al Señor que cuando cada vez que llega la gran necesidad y todo, Señor quiere tratar nuestra vida, nuestro corazón muy personalmente, porque la necesidad que demanda hoy es mucha. Dice: porque para preservación de vida envió Dios delante de vosotros. No fueron ustedes, así que ni se lamenten, ni se pongan tristes, si no fue. Pero el Señor haciendo entender a esta vida que era el Señor. Tal vez a los comienzos, como sus hermanos veían que era sus hermanos, y todo era contrario. Versículo 6: pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y una vez más dice, como que no entendían: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, Cristo sobre su casa, ¿se acuerdan la palabra? Dice: y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¡Qué precioso! Como les decía, que ese perfume no hubiera llenado la casa de esa fragancia, de ese bálsamo, si no hubiese fuese quebrantado primero. Ese cántaro de los soldados de Gedeón no hubiera iluminado si no hubieran sido quebrados. Necesitamos el trato, ser quebrantados por el Señor. Y la pregunta que el Señor hace en mi corazón es: ¿quién podrá responder? En estos tiempos de tan necesidad, basta ya que el hombre está resplandeciendo, basta ya el hombre está oliendo en medio de la iglesia y en la congregación, pero Dios quiere resplandecer, Dios quiere llenar a su iglesia con su bálsamo, con su fragancia, con su gloria, pero con esos vasos que anhelan ser quebrantados en su mano, tratados por Él, hechos por Él para la gloria de su nombre. Quiero terminar con estos dos pasajes, versículos, primera de Pedro, capítulo 4. En esa vida de José vemos todos los padecimientos, las glorias de Mesías, todo aquello que podamos entender, que el Señor nos dé entendimiento, pero también es aplicable a nuestras vidas. En estos tiempos de que todo es contrario, que está siendo predicado el Evangelio, podamos en nuestras vidas, en ese quebrantar del Señor, que necesitamos y que verdaderamente Dios quiere hacer en estos tiempos, para la gloria de su nombre. Versículo 1, primera de Pedro, capítulo 4. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Versículo 13. Si no gozaos, dice, o 12 podamos leer para que entendamos, amados, dice, no os sorprendáis del trato del Señor, ¿no? De ese quebrantar, del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino que dice, gozaos por cuanto sois, ¿qué? Participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación, ¡qué precioso! ¿Cuándo se va a revelar, se va a manifestar? Cuando el vaso será quebrado, quebrantado. Dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Para vida de José, toda aflicción, todo dolor que él atravesó, pero como que al fin de todo, para el postre hacerte bien, el gozo. Me acordaba que el Señor también hablaba en Romanos, dice, cuando una, ¿no?, una madre que está dando a luz, ¿no?, un hijo, y durante su parto, dice que ese dolor del parto, dice, solamente las madres pueden entender en este día. Pero dice, cuando ve que ha nacido, ya él le ve a un niño hermoso, el gozo, se olvida de sus padecimientos, se olvida de todo aquello y ve el fruto, la manifestación, la revelación, esa luz de Cristo en nuestras vidas. El trato del Señor, el quebrantar del Señor, mis amados, en su mano no es para pérdida. No solamente el Señor lo sabe qué tiempo, qué estás atravesando, el Señor lo conoce. Pero como nos enseña la palabra del Señor, reconócelo a Jehová en todos tus caminos. En las malas, en las buenas, es el Señor que está obrando en nuestras vidas. Con un propósito santo para la gloria de su nombre, para el postre hacerte bien. En Hebreos capítulo 12, concederemos este pasaje y así terminamos. Hebreos capítulo 12, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asidia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, notemos eso. Cuando vemos que es el hombre que nos están haciendo, entendemos que es el hombre que está haciendo, entendemos es todo. Y ahí es a lo que uno se lamenta, uno se como que hace. Pero reconoce en medio de todo aquello que es la mano del Señor, hay un gozo, porque dice, gozaos en medio de todo aquello, porque Él está haciendo, está formando en ti. Dice que Cristo padeció, y nadie puede superar los padecimientos de Cristo. Pero dice que Él padeció, pero dice que ha puesto el gozo de su delante. O sea, que padecer con gozo. Dice, leamos para que podamos ver. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, dice, por el gozo puesto delante de Él, el gozo delante de Él, dice, sufrió la cruz, menospreciando, abnegación, el oprobio. ¿Y qué vemos ahí? Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Exaltación. ¡Qué grandeza! Señor, haga su buena obra en nuestras vidas y en todo podamos reconocer. No sé qué es lo que, como vuelvo a decirle, qué está pasando en su vida, pero yo lo sé, qué es lo que está pasando en mi corazón. Que el Señor anhela tratar nuestras vidas en estos tiempos de gran necesidad, para manifestar el olor de Cristo, para manifestar esa luz en medio de las tinieblas, que la luz, Cristo, en nuestras vidas, la esperanza de gloria, resplandezca, mis amados. En medio de toda contradicción, todo opuesto, que todavía Él permanece para siempre. Él no ha cambiado, su principio no ha cambiado, Él está firme en nuestro corazón. Que el Señor haga su voluntad en nuestro corazón, mis amados. Nos podemos poner.